Vamos a recibir con todo gusto a nuestro columnista de los lunes, este ocasional también representante argentino ante la Organización de los Estados Americanos. Estoy hablando del doctor Carlos Raimundi, a quien ya saludo con todo gusto desde Washington. Nos saluda Carlos Raimundi. Buen día. ¿Cómo va, Carlos? Adelante, te escuchamos.
Hola, buenos días, Mario y equipo de Llega el Día y audiencia tan querida, tan respetada. La radio pública viene del programa de Claudio Orellano. Vos, con Llega el Día, que das mucha información de coyuntura, de actualidad, sigue con Piana, con El Chavo, a la mañana de Radio Nacional. Quiere decir que no falta información ni análisis de la coyuntura. Por eso yo me tomo el atrevimiento en estas columnas de tratar de ir un poquito más allá para ver si comprendemos lo profundo de la situación que vivimos y de la batalla que tenemos que dar los sectores populares para sacarnos esa colonización cultural que tenemos dentro de que acarreamos de tantos años, de tantas décadas, de lo más profundo, que se remonta a la formación del Estado. Hay un libro de Oscar Oslak, que creo que se llama así, La Organización del Estado Argentino, que justamente encuentra las raíces de nuestra organización nacional después de muchas luchas, después de un siglo muy convulsionado, muy conflictivo, como fue el siglo XIX, pero donde finalmente el Estado Nacional de Mitre, básicamente, y luego de Roca, sectores que tenían diferencias entre sí, pero que pertenecían al sector del puerto de Buenos Aires, que pretendían organizar el país no desde lo más profundo de las tierras más lejanas a la metrópoli, sino desde la metrópoli. Entonces Oslak dice, bueno, fue allí cuando se creó el sistema de pesas y medidas, el padrón nacional, y se crea la moneda nacional. Se inhabilitan las monedas provinciales y se unifica en una moneda nacional, que es un signo de soberanía tan grande y tan profundo como la bandera, como el himno, como las fechas patrias. Por eso cuando los poderes económicos atacan tanto la moneda nacional, han atacado tanto la moneda nacional, le han hecho perder tanto valor, tanta confianza, tantos ceros, implica una pérdida de confianza en la soberanía del país, en la cultura de nuestro pueblo, en la defensa de su soberanía. Y de esta época también, justamente para terminar de organizar, de modelar el Estado Nacional, la ley civil, un poco siguiendo las reglas del positivismo tan aferrado a los conocimientos, a los nuevos descubrimientos, a los inventos y descubrimientos científicos, le hacen dar un paso atrás al papel de la religión para explicarse muchas cosas, y ahí aprovechan estos gobiernos laicos a desplazar desde la iglesia al gobierno civil dos instituciones fundamentales: la ley de instrucción pública, que es justamente pública y estatal, no religiosa, y la ley de matrimonio civil. Pero todavía no le arrancan a la universidad a la iglesia el manejo de la universidad. Por eso retomo a Jaureche, de quien hablamos el lunes pasado respecto de la educación primaria y secundaria. Ahora vamos hacia la universidad. Ahora, ¿quiénes son los sujetos de la universidad argentina? Los primeros docentes y luego las camadas siguientes de docentes, que son los que habían comenzado siendo estudiantes, Bueno, son los hijos y nietos de los inmigrantes que todavía traen la cultura europea, y también los hijos de las élites criollas, pero que son élites terratenientes, porque hay una diferencia enorme entre la colonización de la tierra y la distribución de la tierra en los países latinos y básicamente hispanos como la Argentina, con una pampa tan grande, y la colonización anglosajona. O sea, es que Estados Unidos, básicamente a través del presidente Lincoln, distribuye la tierra. Los colonos que se convierten en propietarios son propietarios de pequeñas extensiones, de unidades económicas donde tienen que además certificar la producción, y si no lo hacen, le quitan la propiedad. En la Argentina la propiedad de la tierra fue tan grande como el alcance de las expediciones militares. Entonces, los militares toman la tierra cuando expulsan al indio y se convierten en propietarios. Y allí se forman las grandes familias terratenientes de la Argentina y esa alianza de clase entre sectores muy poderosos económicamente por la propiedad de la tierra y las capas más altas de las oligarquías militares, que son un poco el caldo de cultivo para el golpismo del siglo XX. Y de allí salen los universitarios, los primeros universitarios argentinos. Una especie de Claro, después viene el siglo XX. En el siglo XX van proliferando en Europa culturas nacionalistas, que después, obviamente, se convierten en llegan a su situación extrema convirtiéndose en fascismo, en franquismo. Entonces, las élites argentinas combinan, vos fíjate qué cosa curiosa, ¿no? Y qué cosa heterogénea, combinan esas modas nacionalistas de principio del siglo XX, cierta cultura de lucha de clases que heredan algunos intelectuales argentinos del anarcosindicalismo, por eso se rebelan contra ciertas iniciativas burguesas como el irigoyenismo, y también, obviamente, ese liberalismo de las clases más pudientes, que se vino abrevando durante todas estas generaciones de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Esa combinación que parece rara, que es rara, pero que es real, es la que hace que las élites universitarias, por un lado, se rebelan contra la Iglesia en 1918 con la reforma universitaria, pero después terminan jugando en contra del gobierno que había permitido, que había alentado esa reforma universitaria, que era el gobierno de Irigoyen. Y después viene el peronismo. Pero espera, primero déjame un pequeño paréntesis, porque esta cierta lejanía que hay entre las élites universitarias y el pueblo, porque las élites universitarias apoyan el golpe contra Irigoyen. Pero resulta que cuando Irigoyen muere en 1933, tiene un funeral que nunca antes se había conocido, un funeral con tanto recogimiento, con tanta tristeza, con tanto acompañamiento popular. Después, en el año 35, viene el de Gardel y después el de Evita, pero hasta ese momento no había habido un acompañamiento popular más grande que el que le hace el pueblo, la chusma, los sectores más humildes a Irigoyen, y las élites universitarias tomando distancia, mirando desde arriba, desde otro lado, mirando por arriba del hombro al pueblo. Claro, después llega el peronismo. Perón crea la Universidad Obrera, a la postre Universidad Tecnológica Nacional, y la gratuidad de la enseñanza. Entonces, claro, eso permite un ingreso masivo de jóvenes a la universidad, y le da otro contenido. Y aquí esta sabiduría de Perón, que decía: miren, yo no estoy en contra de los grandes talentos, Pero los grandes talentos nacen de la masividad. No es lo mismo encontrar grandes talentos de una universidad con 100.000 jóvenes que de una universidad con 1.000.000 de jóvenes. Va a ser mucho más posible encontrar grandes talentos de una universidad masiva que de una universidad pequeña. Y sin embargo, con todo ese liderazgo que se proyecta de los Estados Unidos vencedores en la guerra en 1945, las ideas del liberalismo, el boom del cine, de la cultura triunfalista de los Estados Unidos, las élites y europeas también, liberales, las élites universitarias se enfrentan al peronismo, otra vez, y apoyan a la revolución libertadora. Y después va a venir la división con Frondizi entre la universidad pública y la universidad privada, que en aquel momento se conoció como libre o laica, pero bueno, ese es otro capítulo. Bueno, todo esto lo tomó obviamente de Jaureche también, ¿no? Y es ahí donde llegamos a la actualidad, con la creación de 19 universidades públicas durante los 12 años de kirchnerismo, y lo importante que es eso. Vos que trabajaste tanto en las radios universitarias y en la universidad de la querida Universidad de Avellaneda, ver esa nueva sociología en la Universidad de La Matanza, en la Universidad Jaureche, en la de Avellaneda, en la de Lanús, en la de Quilmes, en la de José Cepaz, en la de Hurlingham, no quiero olvidarme, Moreno,
sí.
Y las del interior del país, el mal claro. Llamado interior del país.
Claro, claro.
Eso significaría que nosotros desde el litoral somos el exterior. Bueno, al estar pobladas por otro tipo de sectores sociales, provenientes de clases muy humildes, uno lo que espera es formar las futuras clases medias del país con un pensamiento mucho menos aburguesado, mucho menos individualista y mucho más agradecido a esas políticas públicas que le permitieron estudiar en la universidad, que sí. Le permitieron la movilidad ascendente uh-huh. Y que tienen que encontrar clases trabajadoras y clases medias mucho más unidas de las que están. Porque las clases medias a veces se confunden en la manera de analizar la política, analizan más desde los intereses de los que están arriba que desde los intereses que están, desde los que están abajo, sin darse cuenta que cuando avalan políticas neoliberales se están cavando su propia fosa, porque cuando el país únicamente le sirve al neoliberalismo, las clases medias también pierden trabajo.
Claro.
Primero lo pierden los humildes, pero después lo pierden las clases medias. Entonces, clase media y sectores trabajadores y populares tenemos que luchar para formar un gran bloque social para poder romper esa dependencia histórica, para poder romper la colonización cultural y realmente emancipar nuestra patria, no solamente de las cadenas económicas, sino también de las cadenas culturales e intelectuales a las que estamos sojuzgados. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. Un abrazo enorme, Mario.
Abrazo, abrazo. Muchas gracias, Carlos. Carlos Raimundi, el embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos, y bueno, la columna de los días lunes aquí en la Radio Pública.